Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Mi nombre es César Cusi Ramos.
Y yo, Diego Sanata, y hoy día vamos a debatir con mucha información, con muchos datos y también con mucha opinión sobre la campaña de Universitario y de Sporting Cristal en la Copa Libertadores, porque ya ambos terminaron la fase de grupos, ninguno avanzó octavos de final. Sporting Cristal fue el que consiguió el cupo para la Sudamericana, es el único club peruano que va a seguir compitiendo en el presente año. Pero, a ver, en la fase de grupos, ambos realizaron una campaña no tan positiva, ¿no? Para algunos jugó mejor Universitario, hizo mejores números Universitario, para otros Cristal para otros jugó muy bien, hizo lo que tenía que hacer contra Rentistas, por ejemplo, de acuerdo a sus limitaciones, pero hay para todos, hay para todas la información, para todas las opiniones sobre quién hizo mejor campaña en la Copa Libertadores 2021 en la fase de grupos, Universitario o Cristal. Hoy estoy con Luis, estoy con César para poder debatir sobre este tema en particular y también queremos saber y conocer su opinión, así que participen a lo largo del programa, díganos en su opinión quién creen que hizo mejor campaña en fase de grupos de Copa Libertadores, si los cremas o los celestes, es la pregunta y el tema principal el día de hoy. Empezamos ya de una vez el programa, muchachos. Yo les voy a dar mi opinión luego de escuchar las de ustedes, obviamente. Así que te consulto a ti primero, Luis. Para ti, a título personal, ¿qué equipo crees que hizo mejor campaña, mejor temporada en la fase de grupos de la Copa Libertadores? Te voy a nada más una intro chiquita de los números, ¿no? Porque, a ver, Universitario quedó último en su grupo con 4 puntos, igual que Sporting Cristal, 4 puntos los dos. A ver, Universitario ganó un partido, empató uno, perdió 4. Los 3 de visita los perdió. Ya vimos el último ayer que fue un 6-0 rotundo contra el Palmeiras. Recibió 19 goles y anotó 6. El caso contrario de Cristal, recibió 10 goles y anotó 3. A ver, en base a esos números, obviamente hay algunos más que lo vamos a dar a lo largo del programa. ¿Qué opinión te amerita de ello, Lucho?
¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, César? Un saludo para todos. Bueno, no es difícil diferenciar si comparamos los dos equipos, que Sporting Cristal fue el que mejor Copa Libertadores hizo en cuanto a los números, en cuanto sobre todo al hecho de que pudo clasificar a la Copa Sudamericana, por lo tanto sigue en carrera en un certamen internacional. Y en el caso Universitario, tú justo dijiste, ha recibido 19 goles. Es el equipo que más goles recibió en esta Copa Libertadores y el que peor diferencia de gol tuvo también en este mismo certamen.
Menos 13.
Entonces, exacto. Entonces, no es sorpresa para nadie de que Cristal haya tenido un mejor desempeño en la Libertadores, pero aún así me gustaría hablar de que ambos equipos, en el plano general, han generado muchas dudas, mucha preocupación, porque está bien, Cristal clasificó a la Sudamericana, pero también se debe a que tuvo abajo de él a Rentistas, que es un equipo que en verdad tuvo un pésimo desempeño, porque Universitario en la última jornada perdió 6-0 ante Palmeiras, pero Cristal cayó goleado también ante Sao Paulo, y de no ser que Rentistas perdió ante Racing, podía quedarse fuera también de la Copa Sudamericana. Entonces ese es un punto que hay que analizar, porque estamos hablando del vigente campeón del fútbol peruano y que en la actual Liga 1 le está rompiendo, es el favorito para ganar la fase 1 por lo menos. Entonces genera mucha preocupación esa brecha que ya va de hace años, de los últimos 10, 20 años, de cómo se desenvuelven en el plano local y cómo se desenvuelven en los certámenes internacionales, tanto Sudamericana como Libertadores. Pero si comparamos a los dos, Cristal tuvo una mejor Libertadores que Universitario.
Ahora, antes de darle el pase a César, en tu análisis, Luis, ¿estás metiendo los grupos que le tocó? Porque a la U los rivales que le tocó, a mi consideración, fueron más poderosos, más fuertes que los que le tocó a Cristal. Y hablo de los tres, ¿no? Porque si bien Racing y Sao Paulo están en otro nivel, Cristal termina clasificando, creo yo, porque Rentistas evidentemente era su primera copa, es un equipo nuevo, con un técnico nuevo, muy joven. Pero en cambio la U tuvo a varios campeones. O sea, igualmente tú estás tomando en consideración esto para quedarte con los celestes en cuanto, entre ellos dos, ¿no? Obviamente que los dos hicieron una mala campaña, Pero en cuanto a esta comparación que se está volviendo muy frecuente en redes sociales, te estás quedando con los celestes.
Sí, porque a pesar de que ambos equipos tuvieron grupos bien complicados, te puedo decir que en el caso universitario, el partido contra Palmeiras en Lima, ellos pudieron aunque sea sacar un punto, no pudieron al último minuto. Entonces, eso no influye tanto el poderío del rival, sino también la dejadez del mismo conjunto crema, que si hubiera movido bien sus fichas, hubiera podido rescatar un punto que probablemente hubiera servido más adelante y también hubiera servido en el factor anímico para los demás encuentros, ya que después cayó goleado también ante Defensa y Justicia, ante Independiente del Valle de visita. Y en el caso de Cristal, yo también analizo el partido de ida contra Racing, donde hubieron varias fallas, varios errores de definición que pudieron convertir en otra la historia del encuentro. Entonces, yo sí considero que a pesar de los rivales de jerarquía que tuvieron, no jugaron de la manera o de la mejor manera que pudieron, no explotaron su máximo potencial y no aprovecharon esas situaciones para poder concretar los goles.
Ajá, ok, entiendo. Ahora sí, César, queremos saber tu opinión. ¿Con qué campaña te quedas tú en base a los números, en base a los rivales, en base a lo que has visto dentro de la cancha de ambos equipos también?
Hola Diego, hola Luis, a todos los siguientes de Balón Parado. ¿Con quién me quedo? Es una pregunta complicada. En cuanto a los números, Sporting Cristal le salva al conseguir el cupo a la Copa Sudamericana, ¿no? Porque, a ver, en términos de juego, a mí ninguno de los dos equipos me convenció. Al contrario, me dejaron varias dudas, tanto en la parte ofensiva como en la saga defensiva. Cristal, yo sí, es una opinión que tengo, tenía la obligación de hacer un mejor papel en la Copa Libertadores. ¿Y por qué? Porque uno es el actual campeón del torneo peruano y dos, porque se reforzó para pasar a la siguiente ronda. Sufrió, a ver, en cuanto a las bajas, sufrió la más importante que es la de
Las
Herrera,
últimas fechas.
que se fue a...
Ah, también,
A
sí.
2 semanas para que empiece, dos o menos de un mes para que empiece
La
la
liga.
Liga 1. Y de ahí, ¿quién vino? Percy Prado de la Liga de Francia. Vino Hover, que fue considerado uno de los mejores jugadores de la temporada pasada. Se reforzó en la saga con González,
Vino
quien
Riquelme también.
tiene con Riquelme, y ahora con Riquelme. Riquelme hasta ahora no da la talla, ¿no? Si nos enfocamos en el certamen continental, Riquelme está en deuda. Creo que ahí falló la directiva y Roberto Mosquera al pensar que con Riquelme, con Olivares y con Percy Liza era suficiente para pelear con los rivales en el nivel internacional. Para mí, la directiva pudo ser algo mejor, ¿no? Al menos romper el mercado. Ofrecer una mejor oferta para encontrar a un 9 que te podía resolver o que te podía ayudar en el torneo internacional. En cuanto a la U, ¿qué pedir a la U? Fue un plantel que se armó en camino, ¿no? Sufrió la baja
Plantel corto también.
de sí, plantel corto, sufrió la baja de su goleador Dos Santos. También no renovó Alejandro Hover. Entonces, ¿qué le podemos pedir a un equipo que si bien peleó y llegó a la final en la temporada pasada en la Liga 1, pero que en esta temporada se reforzó para pelear únicamente el torneo peruano? La U no se reforzó para al menos pelear un cupo para la Copa Sudamericana. Eso es lo que yo creo,
Yo
¿no?
te pregunto, César, sorry que te corte.
Sí,
Antes de los
sigue.
partidos, ¿tú crees, y también le paso la pregunta a Lucho, ¿ustedes creen que, o pensaban que la U podía hacer 4 puntos en su grupo? O sea, honestamente, ¿pensaban que le podía ganar Independiente del Valle y que podía empatar la Defensa y Justicia? Yo, por ejemplo, le digo que no, ¿eh?
Siendo
Bueno.
sincero, tampoco, ¿no?
Sí, antes del
Por
partido
eso.
no, pero una cosa es antes del partido, otra cosa es en el transcurso del encuentro. Entonces, si
Claro.
tienes esa oportunidad de poder sacar un punto, de poder ganar, tómalo, aprovéchalo. Entonces, una cosa es el pasado, la previa, otra cosa ya es el en vivo, el transcurso del partido. Entonces, si bien no había muchas esperanzas de que Universitario pueda sacar esos 4 puntos, uno tiene que ser eficaz, uno tiene que concretar. Y si el Universitario hubiera concretado más de lo que hizo, pudo llevarse hasta 5 o 6 puntos.
Sí, a ver.
Sí, aparte.
Dale, César.
No, sí, Diego, para seguir con el comentario de Luis. Aparte, a ver, cuando se conoció a los rivales de la fase de grupo de la Copa Libertadores, la gran mayoría, incluyo, decía, bueno, la U acá no tiene nada que perder, ¿no? Juega, puede rescatar al menos un punto, pero clasificar a la próxima ronda, conseguir un cupo para la Copa Sudamericana es bien difícil. En tanto, Cristal, a ver, no era un grupo accesible, pero sacando a San Pablo, Racing y Rentistas eran equipos ganables. Eso es lo que yo creo, y Cristal lo demostró en cierta parte en ambos partidos, tanto en Avellaneda como en Lima, ¿no? Cristal tuvo la posición, tuvo ocasiones, se quedó con, digamos que Racing se quedó con un hombre menos.
Sí,
sin embargo, Cristal no supo aprovechar esas circunstancias, y una vez más, lo que falló fue que no estuvo fino en la última definición. Corozo está en deuda. Corozo, a ver, si Corozo, Corozo, Riquelme, Marchán hasta ahora no da la talla para lo que se le pide a un refuerzo que viene del extranjero, por supuesto. Jover creo que está, digamos que no defraudó, eso es lo que yo creo. Las veces que se puso la camiseta de Cristal en lo que va de la temporada, respondió, y respondió con goles, y eso está bien.
Okay.
Pero a lo demás, creo que, a ver, Alejandro González vino con una amplia experiencia, ¿no? Aparte de que vino de Uruguay, también estuvo en Italia. Y sí. hasta ahora para mí...
No, ese para el suplente de Chávez, sí o sí.
Sí, claro, y aparte, a ver, la saga defensiva, la gran mayoría se fija que Cristal no supo aprovechar sus oportunidades de gol en la Copa Libertadores, y está bien, pero si analizamos también la saga defensiva de Cristal, dejaron varias dudas, ¿no? No puede ser que con un hombre jugador menos te agarren mal parado en la última jugada del partido, y eso me refiero a lo que fue Cristal contra Racing.
Sí, no puede, es verdad. No,
y en el, no, y en el último partido también se vio esa falencia defensiva al intentar poner una línea de 3.
Sí, en Sao Paulo sobre todo, o sea, modificó mucho el esquema. Yo respondiendo, a ver, la pregunta, quizás sea un poco tarde, pero igual respondiendo, a ver, a nivel personal, yo me quedo, lo dije el programa del miércoles con Samir y con Jerry, con Universitario, pese a la goleada, porque yo siento que la U, sobre todo en los 3 partidos de local que tuvo en el Monumental, compitió. Fuera de visita, obviamente es otro cantar, y ahí sí la U no supo llevar los partidos, no supo replantear, no supo cuidar el marcador, porque en los 3 partidos que estuvo fuera lo golearon. Y el partido de ayer contra Palmeiras, con un hombre menos, que hay que decir que la expulsión de Quintero no debió ser tarjeta roja, por el mucho amarillo por jugada peligrosa. Terminó condicionándolos, pero igualmente eso no quita de que se le critique por recibir 6 goles, ¿no? O sea, 6 goles que no sé si sea un resultado sacatécnico, pero pese a ello, yo les digo que me quedo con la campaña que hizo Universitario, sobre todo de local, en el Monumental, porque ahí sí compitió con Palmeiras, que perdió en el último minuto, compitió con Independiente del Valle, que vimos que le ganó, y compitió con Defensa y Justicia, que así haya tenido algunos casos positivos de COVID, es Defensa y Justicia, y hay que jugarle, ¿no? Como le jugó la U. Y también me quedo con la U porque, a diferencia de Cristal es más o menos lo que dijiste tú, César. Es un equipo que ya tiene la base desde el año pasado, tiene el mismo técnico, tiene una idea de juego, se reforzó justamente pensando en un torneo internacional, con nombres que en teoría en el papel eran importantes o son importantes, y lastimosamente no lograron los objetivos, ¿no? En la Copa Libertadores. Yo creo que la Sudamericana para Cristal era una obligación, teniendo en cuenta que Rentistas es un equipo de menor nivel, de menor jerarquía, quizás más correlón, más físico, pero si analizamos individualmente y colectivamente el equipo con Cristal, evidentemente Cristal está un paso por encima de Rentistas, y por ello que haya clasificado a la Sudamericana, ok, es una buena noticia, pero yo particularmente como peruano no lo celebro porque era una obligación, era lo mínimo que podía conseguir Cristal en ese grupo, ¿no? En ese grupo que le toca.
Es su premio consuelo.
Ajá, tal cual, tal cual. Y ahora la tarea es esa, ¿no? La tarea es, lo dijo Mosquera, lavarse la cara a nivel internacional porque tienen una deuda en ese plano. Porque acá en el torneo local ya sabemos cómo juega Cristal, sabemos que le puede ganar con sus titulares a cualquier equipo. Pero afuera, evidentemente, es otra cosa. Y yo les pregunto ya, a ver, por el tema universitario, lo dije ahora, hace solamente unos segundos, ¿ustedes creen que ese 6-0 es un resultado sacatécnico o piensan de que la dirigencia va a seguir, va a continuar con Comiso?
De que ese 6-0 ya es un indicador de que deben cambiar de entrenador, yo pienso que sí. De que lo hagan es otra cosa, porque también tienen que analizar el factor económico, lo que costaría pagar la indemnización del entrenador argentino, por más...
Buscar otro también.
Claro, buscar a otro. Entonces, ese probablemente sería la razón por la cual no quieren sacar a Comiso, porque en cuanto a resultados, en el plano internacional, sobre todo con este último partido, debe entender de que se necesita un cambio. Y en cuanto a la Liga 1, están consiguiendo los resultados, pero el juego también deja mucho que desear. Entonces, ¿qué pasará con Universitario si es que Universitario comienza a perder todos sus partidos o comienza a sacar resultados de empate, derrota, empate, derrota? Entonces, ahí se le va a acabar el crédito a Comiso, pero al final la directiva va a tener que evaluar si beneficia en el aspecto económico, sobre todo con la crisis que están sufriendo en la institución crema.
Ajá. César, tú, a ver, en el plano, pensando como en las cabezas de Universitario, ¿mantienes a Comiso todavía o piensas que se debe ya hacer un cambio?
Yo creo que Comiso ya debe dar un paso al costado. No es una goleada, son 3 goleadas en el plano internacional. Uh-huh. Yo creo que con eso ya es suficiente. Es la gota que derramó el vaso para que la directiva haga un cambio en el comando técnico, ¿no? Creo que Comiso, ¿qué le da a la U? Ahí respondo. La U, digamos que los puntos que ganó en la Copa Libertadores más fue por garra que por otra cosa. Eso es lo que yo pienso. Y tanto lo que hizo en lo que va a la Liga 1 también lo hizo más por garra, por empeño que por juego, ¿no?
Ok, pero ya, yo ahí le doy un poco de mérito en que encontró un sistema, ¿no? En base a las limitaciones que tenía, de que es esa línea de 5 atrás, con 3 volantes de primera línea, y ya dejando arriba solo a Valera y a Quintero. En eso yo sí le reconozco ello, de encontrar ese sistema, ese esquema. Pero bueno, ya nosotros, todo el mundo creo que sabe cómo juegan los equipos de Comiso, ¿no? A Comiso no vamos a pedirle que juegue bien o que te haga una jugada, un gol de una jugada que salga Carvalho tocando desde el fondo, ¿no? O sea, es imposible. Pero, a ver, yo voy por el lado también de lo que dice Luis, de que pese a los resultados, hoy en día por la situación en que está la U, sí veo complicado también de que, por lo menos hoy, hablando que estamos hoy viernes 28, hay algún tipo de cambio, ¿no? Van a mantener a Comiso porque si bien en el plano internacional recibió 3 goleadas, en el local peleó hasta el último por ganarle el grupo A. La U todavía, vamos a ver, porque tiene todavía la segunda parte del año, tiene la Copa Bicentenario, que por ahí van a poner juveniles, pero
y ya se pueden meter de lleno al torneo peruano
también,
no, aparte siendo
dividir, claro, los 11, ponerle los titulares a la Libertadores y los suplentes en la Liga 1.
Sí, aparte, sí, siendo sincero, claro, aparte siendo sincero, la U armó este equipo para pelear la Liga 1, no para competir en el nivel internacional. Yo por eso, si bien Luis dice, Comiso para nosotros debe dar un paso al costado, pero lo hará la dirigencia, digamos que sacarán a Comiso para traer uno. Yo creo que difícil, por lo que ellos planean, ¿no? Con apostar por la continuidad de Ángel Comiso tras las goleadas en la Copa Libertadores, a mí me tira un mensaje de que Comiso no va, va a seguir, porque el principal objetivo es clasificar a la próxima Copa Libertadores para de esa manera tener mayores ingresos.
Ajá, es cierto. Para ir cerrando ya, muchachos, este tema, solamente mencionar que Sporting Cristal va a jugar este domingo, este fin de semana, la final de la fase 1 contra la Universidad San Martín, 2 de la tarde, en el estadio de Matute. Que si gana Cristal ya asegura su cupo para la, puede ser para la fase de grupos de la siguiente Copa Libertadores. O sea que es un partido importante el de este domingo para los celestes, que van a tener algunas bajas, perdón, que ya confirmadas, por ejemplo la de Tábara, la de Lora y la de Canchita González, que no van a poder estar. Ahora ya vamos con las tres cortitas de balón parado antes que nos gane el tiempo, que hoy están a cargo de César Cusirramos. Dale, César, te escuchamos.
Comenzamos con las cortitas. En horas de la mañana se sorteó la Copa Bicentenario. Los clubes jugarán en partidos de eliminación directa de los 16avos de final. Cristal y Atlético Grau, campeón de la Liga 1 2020 y de la Copa Bicentenario respectivamente, recién jugarán de la fase de los octavos. Si empatan de frente, se irán a penales. No hay tiempo extra y son 30 equipos en total. En cuanto al nivel de las selecciones, James Rodríguez fue desconvocado en Colombia para la fecha doble de las eliminatorias Qatar. Precisamente James sacó un comunicado mostrando su malestar por esta decisión del comando técnico. Sí. Pues sí, creo que su no convocatoria va a traer mucha cola de aquí, y si Colombia no consigue al menos 4 puntos, ¿no?
También, sí.
Y en la última cortita es fichaje, ¿no? Fichaje bomba. David Alaba es nuevo jugador del Real Madrid. Él es el ex zaguero de Bayern Múnich, firmó por las próximas 5 temporadas y de esta manera se incorporará al equipo merengue.
Eso ya podría ser la salida de Ramos, tal vez.
Sí, gracias, César. Pero sí, yo también lo relaciono con eso, también.
¿Sí? ¿Ustedes creen que por eso es por la posible ausencia de Ramos?
Ya es un resguardo ahí, ¿no?
Mira, yo creo que por cómo está jugando Militao y con este fichaje de Alaba, que tiene para jugar sus 4 añitos al menos en Real Madrid, ya podría significar la salida de Sergio Ramos, del capitán.
Y aparte, otra novela que se va a venir en las próximas semanas es quién va a ser el reemplazante de Zidane, ¿no? En la dirección técnica del cuadro merengue.
Sí, es cierto. Ahí, para agregar nada más, la última, que mañana es la final de la Champions. Sábado 29 va a jugar Manchester City contra Chelsea. En Portugal, para conocer al nuevo campeón de la Champions League, ¿no? Que ya nosotros el lunes vamos a analizar lo sucedido. Pero bien, sí. Ya vamos llegando, muchachos, al final del programa, así que ya pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Sanata.
Mi nombre es César Cusirramos.
Mi nombre es Luis Imaña y los esperamos en una próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.